aquí está el hombre que escucha los sonidos de la tierra.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
En la antigua Roma, el matrimonio era un contrato hecho por intereses para engendrar hijos legítimos que heredaran la propiedad y la riqueza de la familia. El placer sexual se buscaba en lugares fuera del hogar, donde se realizaban prácticas consideradas impúdicas para una mujer romana virtuosa, aunque la prostitución era vista como un mal necesario. Para Catón el Viejo, era una auténtica bendición porque permitía a los jóvenes dar rienda suelta a sus deseos sin molestar a las mujeres de otros hombres. Los hombres casados eran justificados si mantenían relaciones sexuales con una prostituta porque de esa manera saneaban su matrimonio. La lujuria era parte del ocio del ciudadano y un elemento indisociable de la vida romana. El escritor Plauto escribió: "Nadie dice no, ni te impide que compres lo que está en venta si tienes dinero. Nadie prohíbe a nadie que vaya por una calle pública. Haz el amor con quien quieras, mientras te asegures de no meterte en caminos particulares. Mantente alejado de las mujeres casadas, viudas, vírgenes y de jóvenes hijos de ciudadanos". La prostituta romana era conocida como meretrix, palabra que proviene de mereo, que significa ganar o cobrar. Para pagarles, se usaba la espintria, una moneda hecha en bronce de unos 20 milímetros de diámetro. En una de sus caras se veía una cantidad de números romanos y en la otra, la imagen de una escena sexual que indicaba el servicio que el cliente deseaba y que facilitaba el trato con prostitutas extranjeras que no entendían el latín. La moneda circulaba por burdeles donde los proxenetas cobraban por adelantado. Las prostitutas callejeras no podían usar zapatos, aunque era frecuente que lo hicieran. Grababan en la suela de sus sandalias la palabra «Sígueme», que quedaba inscrita en el polvo del camino para que los clientes fueran tras ellas. En el siglo XVI, la palabra «spintria» denominaba a aquellas personas que cometían actos escandalosos, es decir, actos sexuales fuera del matrimonio. En la voz de la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, María Ninguén.
María Ninguén, y María, y María, mi bien. Yo no soy un de nada, María, que miñe, María Ninguén. Maria ninguém, e Maria como as outras também. Só que tem que ainda melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias, pronome que tem. Maria ninguém, e dom que muito homem não tem. Já visto quando a gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, e Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, e Maria ninguém. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias, pronome que tem. Maria ninguém. E dom que muito homem não tem. Haja visto quando a gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém. E Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha e Maria ninguém. Maria ninguém.
Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
Cada día, el mundo despierta nervioso ante una eventual guerra entre las grandes potencias que desencadene la utilización de armas nucleares. Si esto sucediera, gran parte de la humanidad moriría de hambre. El ejemplo reciente de la guerra de Rusia contra Ucrania es evidente, pues reveló el gran impacto de un conflicto regional que detuvo el suministro mundial de alimentos. La hambruna sería apenas una de sus más terribles consecuencias. El hollín de las ciudades en llamas rodeará a la Tierra y la enfriará, devolviendo la luz solar de regreso al espacio. Vendrían pésimas cosechas que llevarían a más de la mitad de la población mundial al borde de la muerte. Además de la desaparición instantánea de millones de seres por las explosiones atómicas y los efectos prolongados de la radiación y la contaminación ambiental. Una guerra total entre Estados Unidos y Rusia podría lanzar 150 millones de toneladas de hollín a la atmósfera, dependiendo de las ojivas que fueran disparadas y de las ciudades que destruyeran. El paño mortuorio que envolverá al planeta persistirá durante décadas. El comercio internacional se detendría, ya que los países elegirían alimentar a sus habitantes en lugar de exportar los alimentos que ya no serían desperdiciados. En Europa se dañarían los cultivos en las latitudes medias y altas, y también en Estados Unidos y Rusia, potencias exportadoras. Pero esto sería peor para los países que importan sus alimentos y dependen de ellos, sobre todo en África y Oriente Medio. La nación menos afectada sería Australia, que, estando aislada del comercio por la guerra nuclear, dependería principalmente del trigo que podría crecer en el clima frío producido por el hollín atmosférico. La capa de ozono, destruida por el calor en la estratosfera, traería excesiva radiación ultravioleta a la superficie de la Tierra. Hoy, solo 9 países tienen más de 12.000 ojivas nucleares. La especie humana debe comprender las espantosas consecuencias de una guerra nuclear y evaluar mejor los riesgos de su terrible impacto en el apocalíptico escenario de un mundo sin alimentos. Este es el fantástico sonido de Pink Floyd. Breathe. Respira.
Largo camino que condujo a la conciencia.
La cacería de brujas fue uno de los hechos más lamentables de la historia. Una de las víctimas de la fatal discriminación social contra la mujer fue la suiza Anna Goldi, la última acusada y ejecutada por brujería. Y sucedió en pleno siglo de las luces en Europa, un movimiento que dio paso al conocimiento y a la razón e intentaba dejar atrás la ignorancia, pero que no pudo impedir su muerte. Anna había nacido en 1734. Su precaria condición la llevó a trabajar desde muy joven como sirvienta. El primero de sus hijos murió a los pocos días de nacer y entonces fue acusada de infanticidio. Aunque nunca se probó su responsabilidad, fue condenada y amarrada a una columna pública como castigo. En 1780, Anna entró al servicio del rico juez Jacob Tschudi. Un año después, la menor de las hijas de Jacob enfermó. Tenía fiebre y expulsaba agujas por la boca, según la versión del juez. Y acusó a Anna de practicar brujería sobre la niña, y de nuevo fue arrestada. Otra vez Anna negó las falsas acusaciones, pero tras meses de interrogatorios y torturas, terminó confesando un supuesto pacto con el diablo. El tribunal la condenó y Anna, de 48 años, fue decapitada. Más tarde se conoció que la razón de la acusación era que Jacob y Anna eran amantes. La excusa de la brujería fue para el vil juez una manera de deshacerse de ella, ante el temor de que su aventura se hiciera pública y arruinara su carrera política. Entre los siglos XV y XVIII, más de 100.000 personas fueron quemadas vivas en Europa bajo cargos de brujería tras ser sometidas a tortura. Más del 80% de ellas eran mujeres. En 2008, Anna Goldi fue exonerada por el Parlamento suizo, que después de 225 años finalmente reconoció su inocencia. Fue otra injusticia cometida en nombre de la religión o de oscuros intereses. Así cayeron disidentes políticos, enfermos mentales, supuestos herejes, comadronas, abortistas o simples vagabundos. Hoy el Museo de Anna Goldi en Glarus, Suiza, muestra al mundo la dramática historia de la última mujer condenada por brujería en toda Europa. Con el conjunto Jardín de México, la historia de la bruja.
A las 11 de la noche, ay, qué bonito.
ama, subirse, dejarse caer. En los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche. Y hasta quisiera llorar, ay mamá.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza.
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve
y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
Ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo.
Y hasta quisiera llorar, ay mamá.
Cuando a tu marido le encuentro durmiendo, le arranco las piernas y me voy corriendo.
Cuando a tu marido le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy contigo.
Dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de vuelo.
Al genial John Lennon le encantaba vivir en Nueva York, pero el gobierno de Richard Nixon lo consideraba un personaje peligroso desde que grabó en 1969 la canción Give Peace a Chance, Dale una oportunidad a la paz, que se convirtió en himno mundial contra la guerra de Vietnam. Entonces fue objeto de vigilancia permanente del FBI, dirigido por Edgar Hoover, un obsesionado anticomunista que veía traidores por todas partes. Hoover espiaba y guardaba información de muchas personas, incluidos presidentes de Estados Unidos, pero ninguno de ellos se atrevía a destituirlo. Era el poder detrás del poder. Para Hoover, Hollywood era una Babilonia marxista, despreciaba a los artistas y hacía todo lo posible para desprestigiarlos. Le irritaba el aspecto de Elvis Presley y odiaba a John Lennon. Según el legendario presentador de música británico Bob Harris, Elvis era un conservador preocupado por el avance del comunismo y amigo de Nixon, con quien llegó a hablar de política, drogas, los hippies o el racismo. A pesar de que Elvis era el ídolo de John Lennon desde muy joven, e incluso en una entrevista de 1980, afirmó que sin Elvis Presley, los Beatles nunca hubieran existido. A Elvis no le gustaba mucho el carácter pacifista de Lennon. Lo veía como un novato de Liverpool que se había llevado su corona. Entonces Nixon le propuso transformarlo en una especie de agente especial del FBI. Su misión era espiar a John Lennon. Le dio instrucciones para que reuniera tanta información sobre él como fuera posible. Paul McCartney decía que el tiempo que el rey del rock pasó en el ejército lo había arruinado. Nos gustaba la libertad de Elvis como camionero, como el tipo en jeans que movía sus caderas, pero no nos gustaba verlo con el pelo corto en el ejército, diciéndoles a todos, «Señor». John Lennon afirmó que Elvis murió cuando entró al ejército. La imagen del cantante no mejoró para The Beatles, luego de saber que Elvis los mencionó en conversaciones con Nixon como antiamericanos y drogadictos. Lo paradójico es que éramos nosotros los que consumíamos drogas, y miren lo que le pasó a él. Fue encontrado en el baño lleno de ellas, dijo Paul McCartney en un documental producido para la televisión. Aquí está John Lennon, Stand By Me, quédate conmigo.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
El cerebro y el universo, dos de los sistemas más complejos de la naturaleza, son extremadamente diferentes en su tamaño, por supuesto. Sin embargo, se parecen mucho. El uno parece ser una metáfora del otro. Es fascinante saber que neuronas y galaxias tengan entramados morfológicos tan similares. Tanto la neurociencia como la física cuántica han explorado los parámetros que los acercan. Dice el divulgador científico Michio Kaku que sentado en los hombros, el cerebro es el objeto más complejo del universo conocido. Pero esa complejidad es compartida por el cerebro y el cosmos. Así, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red de casi 100.000 millones de neuronas. Y el universo observable cuenta con una red cósmica de por lo menos 100.000 millones de galaxias. En ambos sistemas, solo el 30% de sus masas la componen galaxias y neuronas. Ambas se organizan en largos filamentos o nodos entre los filamentos. Y el 70% de la distribución de masa o energía tiene componentes que juegan un papel aparentemente pasivo: agua en el cerebro y energía oscura en el universo observable. Cuando el telescopio espacial James Webb nos mostró el universo más distante jamás detectado, nos hizo pensar en nuestra infinita pequeñez. Pero comprobó que la única estructura comparable al cerebro humano es la del universo. Frente a las dimensiones de las estrellas y galaxias y las distancias que nos separan de ellas, somos meras motas de polvo en el universo, cuya vastedad va más allá de lo imaginable. Y en lo que respecta a nuestro tiempo de vida, somos hierba de un solo día. En comparación con la duración del cosmos, duramos menos que un parpadeo. Sin embargo, cada uno de nosotros alberga dentro de sí una complejidad similar a la del universo entero. Sabiendo esto, podemos sentirnos un poco mejor al contemplar el cielo. Científicos y filósofos han llegado a plantearse si el universo es en realidad una red neuronal cósmica. O como bien lo dijo el premio Nobel de Física Richard Feynman, yo soy un universo de átomos, pero también un átomo en el universo.
Bitácora de vuelo. La banda sonora de la historia continuará.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de vuelo. Bitácora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.